estas cadenas, retarnos al cambio. Alcanzar nuestros sueños es algo posible. Escuchas Bésame de Noche. Bésame de Noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Qué bueno poder conectarnos, qué bueno poder estar juntos, qué bueno poder avanzar, qué bueno poder estar día a día acá con nosotros. Al final del día, encontrarnos, darnos un abrazo, decirnos buenas noches y poder conectarnos con lo mejor de cada uno de nosotros. Hoy es un día bonito, depende de tu actitud. Hoy es un día gris. ¿Cómo estás terminando tu día? ¿Cómo está tu historia? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus palabras? Y creo que en alguna medida hoy vamos a arrancar el tema. Hoy es, sé el mejor personaje de tu historia. Y para poder conectar con lo mejor de vos mismo, para poder conectar con algo maravilloso. Y quiero aprovechar para leerles un parrafito de El Ascenso que dice así: hay personas que se encierran dentro de sí en sus acciones. Cuestionables, sí, pero no lo hacen. Una y otra vez se quedan ahí, pensando cómo a los otros les va bien, mientras a mí me va mal. Viendo el éxito de los demás mientras sigo sentado en la frustración o en la silla de la arrogancia que no me hace pedir ayuda. Hay personas que se encierran dentro de sí y no salen, no se mueven y no avanzan. Y hoy nuestra propuesta desde Bésame, a través de una invitada muy, 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 muy buena, a la que yo le tengo un profundo cariño, Natalia García. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Rafa, qué placer de verdad que me hayas invitado. Realmente esperaba esto con muchísimas ansias. No sé por qué no lo habías hecho antes. Estoy muy contenta de estar acá y, por supuesto, de compartir con el público tan hermoso. Yo soy una de tus fieles oyentes cuando me voy de camino para la casa y me gusta muchísimo. Y estoy feliz de estar aquí.
Muchísimas gracias, Nati. Sí, ¿verdad? Es que son las vueltas de la vida, ¿verdad? Pero bueno, sí. Ya estás aquí. Esperamos incluso tenerte como colaboradora permanente.
Pues yo feliz.
Siempre a final de año, entre todos los colaboradores, rifamos un fin de semana en Punta Cana o así.
Ah, bueno, maravilloso. Yo feliz de participar.
Nadie entonces se lo ha pegado todavía, pero bueno. Nati, hoy nuestro tema es sé el mejor personaje de tu historia. Vos sos una mujer, una comunicadora, una mujer fuerte, creo yo, una mujer valiente. Pero, Nati, ¿cómo empezamos a conectar con la historia cuando las cosas no nos salen?
Qué difícil, porque no siempre fui esta mujer, Rafa. Yo creo que el pasar de los años a uno, gracias a Dios, pasa por ciertas experiencias que te hacen madurar, que te hacen ser más fuerte y amarte. Yo creo que lo principal de esa experiencia que van pasando año tras año es quererse a uno mismo, es valorarse, es darse cuenta que uno puede ser mejor persona si uno lo quiere, no si los demás lo esperan. Y yo creo que eso es lo principal. Si yo quiero ser una mejor persona, tengo que hacerlo por mí, no por el que esté alrededor. Porque si yo estoy bien, los demás o los que estén a mi alrededor lo van a estar.
Nati, acabas de dar una clave. No siempre fui, ahora lo soy. Desde tu historia, ¿por qué no lo fuiste y cómo descubriste que yo puedo ser el mejor personaje de mi historia?
Pues porque en mi carrera periodísticamente y específicamente en el área que yo me desenvolví, que son los sucesos, siempre fue un campo minado de hombres. Muy, muy difícil que una mujer fuera con la valentía de meterse en un lugar donde una mujer no debía estar, con aquel pensamiento machista de hace 20 años cuando yo inicié en esto. Entonces, empezar de eso, minimizarme yo misma, no que los demás lo hicieran, sino minimizarme yo misma por lo que decía la sociedad o lo que debía hacer, provocó que tal vez no creciera de la manera que yo quería rápidamente. Doy gracias a Dios en realidad que tuviera que empezar de cero y que me costara y que aprendiera y que sufriera y llorara y que me cayera y tuviera que levantarme de nuevo, porque ahora lo disfruto, me siento satisfecha y puedo transmitirlo y creo que la gente lo nota. Que he llegado a una madurez en mi carrera precisamente por toda esa experiencia que pasé, porque llegar a un lugar y que te devuelvan el trabajo, que te digan que no servís para eso, que está mal hecho, y en puncharme tenía dos opciones, o me ponía a llorar y no lo arreglaba, o aprendía y lo cambiaba y demostraba que podía.
Nati, esta clave. A veces el mundo es feo.
Mucho.
Es doloroso y confías en la gente y te clavan el puñal y tienes una buena intención y luego te das cuenta que las personas están en otra frecuencia. Pero hay una constante en Bésame de Noche. Y a lo largo de nuestro trabajo, todos los días en Bésame de Noche, que es un programa que hemos pensado para promover salud emocional, está esta voz, yo no me lo creo, yo no sé si pueda, yo no sé por dónde. Y acabas de decir, Rafa, yo me minimizaba por dentro. ¿Cómo te diste cuenta que lo estabas haciendo? Porque yo, sintiéndome pequeñita y la gente criticando tu trabajo, uno lo que dice es, se acabó, no sirvo, me voy.
Yo creo que en eso aporta mucho la familia, Rafa, y el apoyo de la gente que realmente está de buenas. Porque, a ver, en la calle se va a encontrar gente que le va a sonreír y por detrás le va a meter el puñal, como lo estabas diciendo. Y hay mucho, mucho de esto. Desgraciadamente el tico se da mucho al serrucha pisos. Y darse cuenta de que la gente valoraba tu trabajo, el que vos no valorabas, el que vos creías que estaba haciendo mal y que la gente te decía, qué lindo tu trabajo, cómo me gusta lo que estás haciendo. Y se decía, pero no está bien, tengo que exigirme más porque no soy tan buena, no es como la gente lo dice. Y darme cuenta poco a poco con el camino y las oportunidades laborales, las oportunidades que he tenido en la vida, no solo en relaciones familiares o relaciones personales, me han demostrado que no lo he hecho tan mal. Y veme. Te digo, no lo he hecho tan mal, todavía no considero que lo esté haciendo bien. Me falta mucho para llegar a ese éxito que uno debería de llegarse a sí mismo. Pero ahí va uno encaminándose, poco a poco se va logrando.
Nati, autoconfianza, ¿cómo lo definís?
Qué difícil, porque vieras que parece mentira y la gente me va a decir, ay, yo a usted no le creo, pero yo soy una persona que siempre, siempre he tenido muchos temores internos. No he tenido una confianza al 100%, me ha costado mucho. Tengo muy buenas amigas que trabajan a diario conmigo en eso, pero soy una persona muy falta de confianza de mí misma y es un trabajo del día a día. Entonces, poderlo definir a mí me costaría, de verdad que me costaría podértelo decir.
Es que yo creo que no existen las fórmulas. No. Yo sé que soy buena, pero me cuesta creérmelo. No me paralizo y en cada paso contemplo la satisfacción como un mecanismo de autoconfrontación donde yo digo, ahí sí se pudo.
¿Será
hoy
que
se
sí?
pudo, será que sí. Vos sabés, Nati, que a mí nadie me lo cree, pero es real. Yo he tenido por la vida, le agradezco montones la oportunidad de estar frente a auditorios con mil y resto de personas al frente. Y voy a contar un secreto. ¿Sabes por qué yo nunca me quito el saco?
¿Por qué?
Porque me da tanta ansiedad, a pesar de que lo he hecho ya decenas de veces, que transpiro tanto.
Que te da pena.
De los nervios que me da.
Todavía.
Todavía me sigue. Y yo creo que al final la autoconfianza es reconocer una emoción, pero reconocer tu capacidad y avanzar. Porque si esperamos a modificar una emoción, no avanzas.
Pero yo te digo, Rafa, si vos vas a un escenario con ese montón de gente, como siempre lo haces, y lo haces con una calidad impresionante, y no sentís emoción al hacerlo, no sentís esa transpiración de nervios, ¿no crees que ya es suficiente, que es como para darle vuelta a la hoja? Porque yo todos los días, frente a la cámara, todavía me sudan las manos y me persino y digo, Dios mío, que me salga todo bien, porque a mí todavía eso me emociona, todavía me siento que puedo fallar y quiero hacer lo mejor de mí.
A ver, la conciencia de fallo. Hoy le decía a una persona con la que trabajo, no hay nada más hermoso que la ignorancia, porque te reta. No hay nada más hermoso que el miedo que te confronta. Y no hay nada más, más hermoso que aquellas tristezas que llegan que te hacen valorar lo que vale la pena.
Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de Noche.
8:16, esto es Bésame de Noche. Hoy estamos en la grata compañía de Nati García. Nati, devolvámonos un momentito, pero ya ahora sí un poco más desde tu historia. Habría mil cosas que hablar desde tu historia, pero vos empezaste como periodista en sucesos, siendo una chiquilla de pasado los 20.
No, hombre, llegado a los 19, básicamente. Porque terminando la universidad, terminando el colegio, ingresando a la universidad, estaba por mitad de la universidad cuando se me presentó la oportunidad de empezar mi práctica profesional y lo hice en la oficina del Poder Judicial. Entonces ese fue mi primer contacto directamente con la parte judicial del país. Y después de ahí no había ni terminado, me faltaba como un mes para terminar, cuando una periodista llegó y me dijo que había una oportunidad en el periódico El Heraldo. Y ahí fue donde ingresé y me encargué, no solo de sucesos, Rafita, también hice deportes. Fui la jefa de deportes ahí de la sección de deportes durante, varios meses hasta que contrataron a alguien y ahí fue donde me desempeñé, podríamos decir, de manera más oficial, ya ganando un salario y demás en el Heraldo.
¿Te asustó?
Mucho, mucho, porque al principio, a ver, los sucesos desgraciadamente los tienen satanizados y todo el mundo piensa solo en sangre, accidentes, sí, pero es muchísimo más, la gama del suceso es muchísimo más. Y lo que ahora trato de explicarle a mis alumnos, porque ahora soy docente universitaria y estoy fascinada de poderles cambiar la mentalidad y darse cuenta de lo que es la realidad en la calle. Al principio, no te miento, me dio muchísimo miedo, lloraba cuando iba a algún incidente muy fuerte. Yo soy sumamente sensible con los niños pequeños y los adultos mayores, uh-huh. Y si había personas fallecidas en incendios, accidentes de tránsito involucrados niños o adultos mayores, huepucha, era de llorar y de llegar a mi casa traumadísima, pero lo fui enfrentando y le fui agarrando el gusto al suceso como tal, y ahora estoy sumamente enamorada.
¿Y estaba en tus planes?
No, no estaba en mis planes.
¿Cuál era tu plan?
No estaban mis planes ni siquiera estudiar periodismo, Rafa, así te lo digo. Yo estudié periodismo por llevarle la contraria a una de mis mejores amigas en el colegio. Bueno, que actualmente es una de mis mejores amigas. En el colegio éramos sumamente enemigas. Pero ve como de verdad uno se va dando cuenta y la madurez te va cambiando. Chocábamos tanto porque tenemos el mismo carácter. Entonces nos llevábamos pero sumamente mal en el colegio. Y recuerdo que en una feria de universidades que llegó, ofrecieron la carrera de periodismo y ella levantó la mano. Y yo dije, si ella puede periodismo, yo también. Y me matriculé yo. Cuando me di cuenta, ella se había matriculado en terapia física. Nada que ver con periodismo, yo ya estaba metida en periodismo y sigamos. Y me di cuenta de verdad que el destino me llevó a ese punto y a darme cuenta que era lo mío.
Bueno, pero es que ahí es donde yo, digamos, a mí estas cosas me sorprenden, porque uno podría decir, esto yo nunca lo pensé.
Correcto.
Pero me enamoré y creo que en la línea de nuestro tema hoy, sé el mejor personaje de la vida, uno puede realmente reorganizar su historia, sus pensamientos, sus decisiones y sus motivaciones. Pero nos pegamos, Nati. Sí. Entonces, bueno, querías ser periodista, no te veías en sucesos, con el prejuicio de que eso era un sangrerío. Entonces, ¿cómo conecta uno, verdad, con la motivación cuando uno dice, ¿qué diablos estoy haciendo aquí?
Básicamente, y no solo pasa en la carrera, pasa a nivel personal también. Yo ya llegó a un punto donde no me veía casada, yo ya no me veía con una familia formada, y la vida me dio un marido maravilloso, con mi hija, tenemos un hogar muy lindo, muy lleno de amor, y son cosas que yo decía, no, ya eso para mí no, ya no voy a lograrlo. Yo, ¿una segunda carrera? No, yo no voy a lograr una segunda carrera.
¿Y por qué no pensabas que el matrimonio era para vos?
Yo creo que por la misma presión de la sociedad, Rafa, porque como yo fui mamá soltera durante muchos años, el típico, ¿cómo? Usted es mamá soltera y no se va a casar y la está dejando el tren y vea la edad. Y yo ya soy una persona no vieja, gracias a Dios todavía estoy muy joven, pero ya no soy una chiquilla. Yo ya tengo mis 38 años y yo decía, no, ya eso del matrimonio para mí no va a ser. Definitivamente no. Hace 3 años yo jamás me hubiera dicho que iba a estar casada hoy. Te hubiera dicho, ay, Rafa, no sueñe, no. Pero venme aquí, ha cambiado muchísimo
mi
vida.
¿Hace cuánto te casaste?
Ya cumplimos 1 año y 5 meses, vamos a cumplir.
¿Y cómo pasa uno del amor no es para mí a sí me lo puedo creer?
No sé en qué momento pasó, tenía que llegar la persona, de verdad que tenía que llegar la persona, porque yo llegué a un punto en el que había pasado por varias relaciones tóxicas y sabía que el problema era yo por estar atrayendo esas relaciones tóxicas a mi vida y algo había mal que tenía que cambiar. Y decidí, no más, ya yo no quiero sufrir más, ya no quiero llorar más, ya me di cuenta que esto del amor no es para mí, estoy cansada de que todo el que se acerque es solamente para lastimar, y yo misma me dije, ya no más, Natalia, ya no más es enfrentar el corazón.
Ok, 8990-004, nuestro WhatsApp. Nati, estoy seguro que muchas de nuestras oyentes y oyentes se estarán identificando con vos. Algo estaba haciendo mal.
Algo estaba haciendo mal.
Entraba y salía de relaciones tóxicas.
Sí, correcto.
Colgué la toalla.
Sí.
Pero ¿qué cambió para que te dieras cuenta que podías hacerlo bien?
Apareció esa persona que llegó sin ningún interés específicamente y me di la oportunidad. Yo dije, de verdad él viene con todas las promesas que he escuchado más de una vez, de verdad él viene con ganas de quererme, me lo merezco, yo me merezco esto después de haber luchado y haber sufrido tanto. Y así fue, y él poco a poco me fue ganando. una confianza que yo ya había perdido en mí misma. Una confianza de yo ya no puedo tener una relación sana, yo ya no puedo... A ver, yo creo que el mayor enemigo de uno, Rafa, no es el miedo, sino es uno mismo y el que lo crea, el que lo provoca, porque las zancadillas, los huecos, los obstáculos se los pone uno.
Nati, vos representás un estilo de mujer fuerte, valiente, autónoma, decidida, profesional, académica, un montón de cosas más.
Voy a venir
más
seguido, Rafa, con eso, ¿verdad?, que me decís.
Y entonces hay muchas chicas que dicen, no, es que si uno es una mujer fuerte, si uno estudia, es difícil. Yo creo que eso es un mito, por supuesto.
Es un mito.
Fue difícil para vos.
Fue muy difícil porque a veces la gente piensa eso. No, esta muchacha es una profesional, no, esta muchacha tiene un buen trabajo, no es que le va bien, no, ella está perfecta. Ella no está sufriendo, a ella no le están costando las cosas, ella no se siente insegura, ella no se siente no confiada de sí misma, debe tener un montón de personas alrededor que la están apoyando. Y muchas veces me sentí sola, muchas. Rafa, muchas veces tiré la toalla, muchas veces dije, ya, no más, estoy cansada. Muchas veces lloré, me dormí llorando, cansada. Yo, ¿qué te puedo decir?
Nati, en esa línea que vas, yo ya no creo en el amor. Uh-huh. Esto no es para mí. Uh-huh. Definitivamente siempre me he ido mal.
Sí.
Y entonces, ¿le cerramos las puertas al amor?
Sí.
Vos conscientemente las abriste porque... Vos podrías decir, bueno, llegó la persona correcta, pero pudo haber llegado esa persona y vos tener el sistema de defensa activo, toda la jauría de perros ahí, ¿verdad? De cuidado, no pase, perro bravo. O sea, ¿cómo te abriste? ¿Cómo pasaste del dolor, el miedo y la duda a ahora sí creo?
Creo que lo último que me quedaba de credibilidad hacia otra persona, se lo entregué a él. Porque... De verdad, y yo se lo paso diciendo a mi esposo, es que cuando vos llegaste yo ya estaba decidida a que no quería nada. Iba a vivir la fiesta loca y no me iba a relacionar con nadie de manera formal, iba a ser así toda liberal y demás, y no pude. Creo que fue una mezcla de ambos, Rafa, de él darme la confianza para volver a creer, para volver a sentir algo más que yo ya sentía que había perdido.
Darme la confianza de volver a creer, para volver a conectar conmigo, para volver y darse cuenta. Ya tenemos participaciones, 8990-0004, nuestro WhatsApp, Bésame CR, nuestra aplicación. Y me dicen, hola, me encanta el cambio. Hoy me doy cuenta de que el cambio lo tengo en mí y en mis manos. Tengo que ganar el Oscar de mi historia, y no por buena, sino por una muy buena historia. Saludos. Los felicito, yo quisiera tener el valor de ella, yo le cerré las puertas al amor. Saludos, muy buen programa. Siempre temí no poder cumplir como madre ante mis hijas. Yo me autoculpo y me pone una presión que me entristece.
Qué fuerte, porque te digo, creo que todas las mamás pasamos en algún momento, pude haber hecho más, pude de verdad haber... demostrado de alguna manera diferente qué estoy haciendo mal, porque si bien es cierto, uno aprende a ser mamá, ellos aprenden a ser hijos, nadie nace sabido. Y a pesar de que hay muchas voces que te tratan de influenciar, Rafa, yo hasta el día de hoy pienso, pucha, debí haberle dado más tiempo a mi hija chiquitita, debí haberlo disfrutado más, debí haber dejado más el trabajo y dedicarme más a ella, pero si no lo hacía, ¿quién me la iba a mantener? Entonces, es esa lucha interna que tengo yo por la crianza, mi hija, y la entiendo a ella perfectamente, porque mi esposo me dice, lo estás haciendo bien, pero yo todavía siento que debí haber dado más, y me castigo, y a veces digo, pucha, de verdad, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, y es ese dolor interno que lo lloro por dentro, y que no debería de ser, porque yo misma soy la que me está castigando, mi hija ni siquiera me lo reclama, pero yo me lo reclamo a mí, y yo creo, por eso te digo, que uno es el que más se lastima a uno mismo.
Yo creo que por ahí pasamos todos. Uno se lo cuestiona, debería de, tendría que. Sí. Pero al final también son las circunstancias que tenemos que enfrentar. Además, no podemos tenerlo todo en el plato.
Quisiéramos.
Pero no se puede.
No.
Y creo que cuando tengamos una actitud de apreciación desde la riqueza y no una actitud de culpa, desde la carencia que nos estamos inventando, la vida da un giro.
Bésame. Una mente limpia de cosas negativas da espacio a cosas positivas. Bésame de noche.
8:31, estamos con Natalia García, hoy en Bésame de Noche, sé el mejor personaje de tu historia. Aquí Alex Rivera dice, amo a Nati, pero más a vos, más le vale Alex porque vamos a tener problemas. Alex es nuestro director de mercadeo. Nati, vamos con consultas de nuestros amigos oyentes.
Okay.
Y nos dicen por acá, es un placer escucharlos como cada noche, son excelentes consejos. Mi consulta es para un amigo que tiene un miedo a cambiar de trabajo. Después de 20 años en un trabajo, solo está esperando la carta de despido. Él aún no lo sabe con certeza. Si eso pasara, vive angustiado, tiene 50 años y es difícil otro puesto a esta edad.
Qué difícil, porque va a vivir con eso durante mucho tiempo y a lo mejor ni siquiera está en planes de la compañía deshacerse de sus servicios. Pero ir a trabajar, Rafa, ya a un lugar donde usted no se siente bien, donde su energía ya no es la misma, donde usted se levanta sin ganas de llegar a la oficina, no es vida. No es vida y se va desgastando poco a poco. Yo no podría aconsejar a esa persona a que se decida a renunciar después de 20 años de trabajo y que esté esperando solamente la carta. Es como crónica de una muerte anunciada, ¿me explico? Es esperar y esperar y esperar hasta que llegue el momento, pero esa espera se hace larga, se hace tediosa.
Sí, y vos sabes que en esa espera desarrollamos como un mecanismo de autoboicoteo.
¿Ah, sí?
Posiblemente, entonces mis trabajos ya no los cuide tanto.
Ajá.
Ya no sea tan simpático como antes.
Ajá.
Cuando trabajo en grupo me pongo negativo y de pronto uno dice, ve, yo sabía que me iban a despedir. Pero fijaste una idea, yo no sé si vos escuchás una fábula de los dos músicos. Hay dos músicos, a uno le ha ido muy bien,
uh-huh.
El otro siente que no le ha ido bien y siempre está ensaya y ensaya y ensaya y nunca está listo para ir a un concierto. El otro agarra cualquier chivo que le sale. El que siempre ensaya, un día se le revienta la guitarra y había aceptado un chivo.
Mm.
Y en lo que va pensando, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo resuelvo? No había forma de conseguir una cuerda para la guitarra. Va caminando, ¿verdad? Y decide ir a buscar al músico exitoso que le regalara una cuerda. Caminando y caminando y caminando, se va autocarboneando. Y cuando abre la puerta, era tal su autocarboneo que le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que me vas a humillar, no necesito la cuerda, prefiero renunciar a esto. Y se fue, ¿verdad?
No dio ni oportunidad.
No, y de, ay, se me olvida el apellido del autor de La Paloma, del perfume, Patrick. Hay una novela bellísima, amigo, que se llama La Paloma. La novela sucede en un solo día.
¿De verdad?
Y es un tipo que tiene toda la vida bien, excepto que llega una paloma, le desorganiza el cuarto y a partir de ahí le empieza a inventar crisis. Yo creo que uno no puede vivir preso de miedos, preso de ideas, autocarbonearse, porque entonces sí saboteamos nuestras actitudes y nuestras conductas.
Es que somos nuestros propios enemigos, Rafa. Y lo que pensemos es tan fuerte, la mente es tan fuerte que podemos exactamente eso, sabotearnos y provocar. Pero ¿qué diferencia sería si esta persona, en lugar de estar pensando todos los días que van a llegar a despedirlo, hace su mejor esfuerzo otra vez? Y otra vez.
Y Nati, y saludar, y abrazar, y tomarse el café.
Disfrutar el momento.
Y cuitearse de risa en el almuerzo con los compañeros.
Exacto.
Nos dicen en el 89-90, y esto me lleva a hacerte una pregunta.
Uh-huh.
Hola, yo la imité a ella. Me di otra oportunidad hoy día encontré el amor verdadero. Nati, ¿te diste una oportunidad o simplemente creíste, yo valgo mucho y ahora sí, tal vez cambió tu foco? Hay muchas relaciones, usemos tu palabra, tóxicas que inician en la necesidad de estar con alguien, en la necesidad de compañía, en aceptar migajas a cambio de buenos momentos y demás. Pero cuando uno dice, no necesito nada, yo creo que uno se prepara mejor para el amor.
Puede ser que mi pensamiento en el momento de ya no quiero sufrir, de ya no necesito para vivir bien un amor al lado mío, ya yo no necesito querer a alguien para seguir adelante, haya sido ese complemento en mi confianza para darme la oportunidad. Probablemente, y no pensando precisamente en tomar esa decisión así de que ya corto todo raíz y voy a sentirme más fuerte, haya sido lo que me hizo abrirme a esta nueva relación, sino que inconscientemente el haber dicho, se acabó, ya no más dolor para mí, ya yo no quiero más, quiero vivir bien, quiero estar tranquila, no quiero ninguna relación, eso me haya hecho sanar.
Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Entonces yo creo que uno se abre al disfrute,
sí.
Porque ya no necesito que alguien me llame un viernes para hacer algo, ya no necesito arreglarme para que me vean, ya yo me vuelvo el gestor de mi agenda. Y entonces aparece alguien que está en la misma frecuencia. Sí. Es un poco de suerte. Por acá nos dicen, hola, quisiera preguntarle a Natalia cómo lo ha logrado. Yo soy mujer, soy ingeniera civil y soy hago inspección de obras, de grandes obras, rodeada siempre de hombres. Oh. Y aún me tiembla la voz cuando los enfrento. Y yo sé que lo ven a uno como la tonta que creen que está ahí porque se acuesta con el dueño de la constructora.
Eso pasa muchísimo, eso pasa muchísimo. Aquí uno triunfa y desgraciadamente piensan eso, que uno tuvo alguna relación sexual o algún favor sexual para poder llegar a donde uno está. Pero amiga, siéntase segura. Si usted está ahí, es porque se lo merece, porque ese es su lugar. Y sí, probablemente todos los días le vaya a dar un poco de miedo hablarle fuerte o imponerse con sus razones, pero si son seguras, si usted está confiada en lo que piensa, hágalo, hágase escuchar. Tal vez la primera vez le hagan mala cara, tal vez la segunda vez no les guste tanto lo que le dicen, pero la tercera vez van a hacer lo que usted está diciendo. Todo es un momento de oportunidades. Yo muchas veces me impuse, la primera me ignoraron, la segunda me volvían a ver de medio lado y creían esta mujer está loca, y la tercera lo logré y me di la oportunidad y traté de brillar lo mejor que pude o hacer las cosas lo mejor que pude y demostrar que si lo estaba haciendo era por algo.
Una amiga nos dice, yo tengo dos hijos con mujeres diferentes, me casé una vez y no funcionó, apenas tengo 25 años y la verdad no sé qué estará haciendo mal, no lo sé amigo, y si fuera muy rápido por la vida. Si tal vez es esto, que vas muy rápido. Ahora, tener dos hijos con mujeres diferentes no te imposibilitan amar.
No.
Te obligan a jugar muy bien el ajedrez del tiempo y las finanzas. Y yo creo que es una pregunta, Nati. ¿Vos te diste cuenta? Porque uno no lo hubiera imaginado. Es como cuando Hannah Gabriels nos contó en ¿Ahora qué? Y acá en Bésame, en el foro, yo fui víctima de violencia intrafamiliar, yo fui víctima de abuso sexual. Y uno dice, ¿pero cómo, Hannah? Si Hannah tiene el grueso de pierna que tengo yo, es el grueso de brazo que tiene Hannah Gabriel.
Sí, es impresionante esa mujer.
¿Cómo te das cuenta que es tu momento, Nati, desde tu historia? No es nada técnico, o sea, desde tu historia, para todas las personas que nos están escuchando, porque yo creo que les estás dando esperanza a la gente.
Yo creo que más allá de tener que contar como lo tuvo que hacer Hannah, y que uno diga, de verdad, una mujer así pasó por algo que alguien más pudo haber pasado, que yo misma pude haber pasado. No necesita uno publicarlo o andarlo contando para que la gente tenga confianza en sí mismo. Quererme un poquito más. A mí me ha costado mucho quererme, mucho. A mí me ha costado mucho verme al espejo y sentirme bonita. A mí me ha costado mucho que cuando me digan que me veo bien, no decir gracias solamente, sino negar y decir, ay, no, mentira, ay, no mienta. Cuesta mucho. Y yo soy una persona sumamente insegura y muchos dirán, ay, qué mentira, Natalia, insegura. Lo soy. La gente muy cercana a mí lo sabe. Pero yo creo que es un tema también de quererse uno, Rafa. Es que cómo cuesta quererse uno mismo.
¿A vos te gusta la persona que vos sos?
Me falta mucho por llegar a la persona que yo deseo ser. Hasta el momento me gusta ver que soy una persona luchadora, que tengo mis errores muchísimos, pero que los conozco y trato de enmendarlos. A veces me cuesta mucho, me salgo de mi control, de mis casillas y sé que tengo que manejar muchos de esos dolores de cabeza que yo mismo me provoco, pero sé cuáles son. Y yo creo que lo primero, como dirían, lo primero es saber el problema y yo sé cuál es mi problema. Ahora, ¿cómo enfrento y cómo sigo adelante sin ese problema? Y eso es lo que aprendo todos los días, es una enseñanza nueva todos los días, venir aquí Rafa, escucharte, poder tener el privilegio de escuchar tus palabras dirigiéndose a mi vida, a mis pasos, a mi experiencia, es un verdadero honor. Y créeme que yo de aquí me llevo muchísimas cosas que me va a servir para mi futuro, para cosas que yo todavía tengo huecos que no he llenado. Entonces yo creo que el primer paso es decir, sí, tengo un problema. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo lo enfrento? ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo tengo que sobrepasarlo y no seguir afectándome?
Un objetivo central de la soledad sana, un propósito para que ésta tenga sentido, es desarrollar un amplio sentido de gratitud que te permita sacar las lecciones de la vida, las lecciones que cada acontecimiento te deja. Y yo espero que a este nivel de la lectura, les estoy leyendo un pedacito del ascenso, tu idea de soledad sea más amplia. Quizá al menos puedas darle una oportunidad para que te aporte algo que no sea solo drama, dudas, complicaciones y autorrechazo. Nati, si vos tuvieras que definir el papel del dolor en tu vida, ¿qué papel ha jugado?
Mucho. Yo creo que el dolor siempre ha estado desde diferentes maneras. El dolor no solo está en un rechazo, el dolor no solo está en una mala palabra o un trato feo de alguna persona o de algún jefe. Creo que a mí me ha afectado más el dolor de la pérdida, el dolor de soltar, y cada vez que hablo de esto hasta que trago, el dolor de perder personas sumamente importantes en su vida y que pasen los años, si usted no quiere aceptarlo, creo que el dolor se me ha mostrado más por ese lado, porque siento que me falta algo, y ese algo no ha estado conmigo en cada paso. Entonces, el dolor para mí ha sido la falta de alguien ahí, de ese alguien que yo sé quién es, que ya no está, que es esa persona que está en el cielo, que yo sé que me apoya muy fuerte, pero mi dolor más fuerte ha sido eso, más allá de los señalamientos, más allá de usted no puede, usted es tonta, usted es mujer, usted no es capaz, nadie se va a fijar en usted, fíjese, yo solo yo me voy a fijar en usted, solo una persona como yo puede andar con usted, usted es fea, más allá de todo eso que ya ha pasado uno, el dolor más fuerte para mí es la ausencia de alguien que me apoyaba.
Nati, ¿perdonaste a esas personas que te han criticado, que te han...?
Todavía no. Ahí es un trabajo que se hace poco a poco.
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
Con 49 minutos, qué pereza, Natalia. Nos quedan este bloque y un mini bloquecito, que se haya ido el tiempo tan rápido. Nati, hay, por ejemplo, yo fui mamá al 100% con mi único hijo y pensé que al ver otros casos de mamás divorciadas, al que veía que sus madres dejaban solos a sus hijos por trabajar y que al final era una de las cosas que le reprochaban. Me dediqué a él, a apoyarlo en todo, le organizaba el trabajo con sus tiempos para que su mamá estuviera lo más posible con él. Hoy en día me reprochó porque dejé de vivir por él y no fue así. Solo adecuaba mi mundo a sus necesidades y no quería que le faltara su papá y también su mamá. La verdad es que es un buen muchacho, pero tristemente muchas veces siento que no valora el esfuerzo que se ha hecho para pagar su carrera y ahora para terminar de fregarla. Se hizo una novia con dos hijos mayor que él y su papá y yo pagamos hasta el gel de baño de él que usa esa mujer. Como ella no tiene nada que ofrecerle y eso le va a llevar a perder. Vea, señora, primero, no sé si le voy a sonar grosero, pero a ver, suéltelo. O sea, no sea metiche. Si él ya se metió a las grandes ligas, que vaya a ver, pero y qué rico. O sea, tengo novia, al margen de que sea mayor y tenga hijos. Y papá y mamá nos compran el papel higiénico, el jabón y el gel de baño. No, no. Que vaya, que trabaje, que se sude la vida.
Yo creo también que no tiene que sentirse mal. Si él en algún momento le reclamó de que porque dejó su vida por dedicársela a él, fue porque fue su decisión. Y usted tuvo el valor de tomar esa decisión, de quedarse en la casa, de que fuera el mejor con sus tareas, estar pendiente, que no le faltara absolutamente nada. Bien por usted, de verdad, no sabe cuánto le admiro eso. Yo tuve que trabajar y gracias a Dios mis papás siempre estuvieron ahí para cuidarme a mi hija, pero me era encantado poder tomar la decisión que usted tomó de criarlo. Siéntase bien con usted misma, ya hizo su trabajo, ya formó a un hombre grande, hecho y derecho,
decisiones.
Y que ya tomó sus propias decisiones. Usted tomó la suya, ahora déjelo que tome la de él.
Sí, y vea, no le resolvamos. El otro día que estaba, me encantó esa frase, Maribel González, yo no sé si la viste en el programa de tele, una mujer que renunció a sus hijos, a su casa y a su esposo por la adicción de ellos y decidió independizar su vida. Y ella decía, mientras en la adicción no los adultos les cubramos las necesidades...
Va a seguir.
Va a seguir.
Claro.
Entonces, tranquila, Alguien por acá nos pregunta, ¿cómo se hace, Natalia? Porque yo igual hay cosas que no he perdonado. Trato de ser feliz, pero hay noches en las que recuerdo cosas con muchísimo dolor. Yo a usted la veo en tele y no me hubiera imaginado que usted dijera algo así que todavía le duele.
¿Ve por qué es que no lo digo? Porque la gente tiene una imagen que hace la televisión, muchas veces errónea de las personas que estamos atrás. Yo soy una mujer, soy una mamá, soy una amiga, soy una hija, así que yo sufro exactamente igual. Y la lejanía de la televisión a veces nos hace pensar que no somos así. Yo no he perdonado, yo trabajo diariamente en perdonar, pero yo no he perdonado. Yo trato de sanar mi corazón con un perdón para mí, para no seguir, no sé, metiendo el dedo en la llaga, que me vaya a doler, porque uno nunca olvida, y la verdad es esa. Y la gente que dice, ay, yo ya perdoné de corazón, de verdad que me enseñen cómo, porque yo no he perdonado de corazón todo, he tratado de aliviarme a mí para no seguir amarrada o anclada a ese dolor, y seguir con mi vida y vivirla de la mejor manera y seguir tratándome mejor para perdonarme a mí de no perdonar eso. Pero el hecho como tal uno no lo perdona. Soy un ser humano y no siempre voy a olvidar. Ese es el problema.
Ven, yo les voy a decir algo como Rafa, ni siquiera como psicólogo. Yo te podría decir unos 4 o 5 dolores heavy, ¿verdad?, en mi vida. Simplemente cuando viene lloro y cuando... El otro día le leí una frase a Maritere Lee, que es colega y escritora panameña, que me encantó. Soy valiente y a veces lloro.
Sí.
De eso se trata.
Es que así es. Y yo creo que, vieras que a mí me gusta, cuando yo veo a las personas llorar, a mí no me gusta decirles, ya no llore, ya tranquila. Si no hay sentimiento que lo haga sentir a uno más vivo que llorar. ¿Y cómo limpia el alma? Sí o no, que cuando ustedes, amigos, lloran, terminan de llorar y hasta que sosollan así, sienten rico, se sienten nuevos, se sienten con ganas de volver a empezar lo que estaban haciendo. Yo creo que llorar no es malo, yo creo que llorar sana, yo creo que llorar limpia y todos podemos hacerlo.
Sí, y yo creo que salud emocional no es sinónimo de que un día nos van a resetear. Uh-uh. No hay forma de recordar lo doloroso como bonito. Uh-uh. Lo podemos resignificar, es decir, verlo diferente.
Correcto.
No podemos recordar lo triste como agradable, le podemos dar algún papel en la vida. Pero tenemos derecho a esto. Alguien nos pregunta, ¿y cómo hace uno para manejar las emociones cuando se desbordan y uno se siente que ya no puede más? Habla, llora, busque ayuda, entiende. Y nos conectamos y vamos a trabajar. Y yo recuerdo este año, prácticamente hace 8 años, cuando murió Isabel, mi hija. Yo no soportaba dar consulta.
Claro.
Estaba enojado con todo el mundo.
Con la vida.
Hasta que dije, okay, necesito parar un tiempo y reacomodar las fichas. Y aceptar que estaba deprimido y aceptar que necesitaba medicarme y trabajar esto. O sea, ese es el tema.
Es no hacerse trampa a uno mismo. Yo creo que volver a empezar no es pecado. ¿Quién dice que todo está escrito? Ya que todo ya se acabó, que ya hasta ahí tengo que seguir con lo que tengo hasta ahorita porque es lo que me toca. No. Todos los días es una oportunidad nueva y yo sé que va a sonar muy trillado y yo no soy tampoco de estar dando consejos así positivos, para eso está Rafita, porque yo soy malísima para eso, pero presente es por algo, porque es un presente, porque es un regalo y uno tiene que aprovecharlo y todos los días son oportunidades nuevas para sentirse mal, sacudirse y pedir ayuda.
Siempre trato de ser la mejor versión de mí, a quien sea le doy lo mejor de mí, aunque no lo reciba. Es que yo creo que ese es el objetivo. O sea, actuemos desde la bondad. Es una idea que tengo metida en la cabeza. Actuemos desde la bondad. Yo le voy a regalar a Natalia. Yo creo que a ella le encantan las empanadas de carne mechada. Y entonces le traje una empanada de carne mechada. Me fui y se la di. Ella me dijo muchas gracias. Después, al rato salí y me di cuenta que le regaló la empanada de carne mechada al camarógrafo. Y yo digo, qué rata. No le vuelvo a comprar nada, qué cabrona que es, suave. Cuando se la di, ella me dijo, hey, gracias, qué lindo. Uh-huh. Y después ella decidió qué hacer con lo que le di. El ciclo es dar, lo que la persona haga no está en nuestro control. Uno da porque quiere hacerlo y punto.
Y no hay nada más lindo que le nazca a uno esa acción. Ser bueno con los demás no es porque, ay, Bela, qué buena gente que es. No, es porque nace hacerlo y porque uno no está esperando nada a cambio. Qué rico es de verdad regalar algo sin esperar que esa persona tenga el compromiso de tener que darte algo. Cuando uno en Navidad da, siempre se preocupa, ay, tengo que darle a tal, tengo que darle a tal, tengo que darle a tal. Y viste que ella que no me dio y aquel tampoco me dio. ¿Qué importa? ¿Se sintió bien cuando abrió el regalo esa persona? ¿Se sintió bien usted comprándolo y sabiendo que usted le va a dar algo que lo va a recordar y que le va a gustar? Eso es todo. Dar para no recibir es la mejor parte.
Dar porque te alegra el corazón, esa es la clave. Nati, se nos fue el tiempo.
No puede ser, ¿de verdad?
Sí, se nos fue el
tiempo.
Pero bueno, les quiero contar que ya pronto tendrán la primera temporada de Bésame en la Oscuridad 2020. Desconectados con la vida. El 7 de marzo arrancamos con este tema, Desconectados de la Esperanza. Y Natalia va a ser parte de los... Es sábados de 10 a 12 de la noche.
¡Qué emoción! Por lo menos vamos a tener 2 horas.
Dos horas con muy poca música, con línea telefónica abierta.
Y café, y, por favor.
No, miras el catering que se monta aquí.
¡Ah, una maravilla!
¿Vos sabes cómo somos aquí?
Voy a esperar
aquí
la empanada de carne mechada.
Ah, no, mira. Normalmente ponemos una fuente japonesa, una tailandesa, comida tica. Nati, agradecidísimo de estar con vos hoy en Bésame de Noche.
De verdad que yo sumamente honrada de haber participado, gracias a los escuchas de Rafa. Perdón si en algún momento ofendí a alguno, no le gustó escucharme. Aquí la Natalia que está, no es la Natalia que ustedes ven a diario en las noticias, metidas en huracanes, metida en ríos o en allanamientos. Esta Natalia que está aquí hablando con ustedes es la Natalia de verdad. Natalia García, una herediana, amante de la liga, mamá, esposa. Y qué les puedo decir, un amante de la vida de verdad y de la que lucha por ser mejor cada día, porque perfecta, gracias a Dios, no soy.
Natalia García con nosotros, muchísimas gracias. Y mañana junto a Andreina Asofeifa y Mónica Calderón, sin tolerancia, el amor no sirve. Uy, pero sí, no sirve, pero no sirve, sí,
no
sirve. ¿Verdad? Porque de la tolerancia a la agresión, lo que hay es un pelito de distancia. Entonces, a veces uno dice, ay, es que yo soy muy tolerante. Cuidado, porque podríamos estar solapando estructuras de violencia intrafamiliar. El miércoles, junto a Jackson Víquez, estaremos con Esteban Chavarría en el foro Bésame de este mes. Las crisis te estancan o te levantan. Esteban Chavarría es este modelo que es asaltado. Una bala le daña
su columna,
y entonces a partir de ahí se convierte en un influencer. Ese sí es un influencer.
Qué bárbaro Esteban, ¿verdad? Además es guapísimo él. Tiene una actitud y su forma de ser, como ve la vida, cómo lo llena uno, ¿verdad?
No, y es lindísimo. Yo le dije, bueno, Esteban, pero es en la radio y no sé qué, vos sabes lo que ahí pasa aquí adentro. Y me dice, no, yo ahí me acomodo. Él es una persona lindísima. Nati, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Rafita, de verdad.
A las 7 de la mañana, Douglas Hernández y Victoria Fuentes con ustedes en Bésame en la Mañana. Y si ustedes quieren consultar en el CEDIR, recuerden que somos un equipo en psiquiatría, sexualidad y psicología en varias áreas, 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Y los invito a que pasen a Librería Internacional y compren El Ascenso para las crisis, El Ascenso. Y Al Diablo con el Amor, que es mi último libro.
Librazo. Uf, con una copita de vino y empiecen a leer.
Entonces, Al Diablo con el Amor, para que si estás en una relación, te sirve. Y si estás pensando entrar o salir, te sirve.
Te prepara. Antes de irnos, los invito a que me sigan en mis redes, Nati García-TV en Instagram, o me pueden buscar como Natalia García TV en Facebook también. Háblenme. Si necesitan un consejo, no soy la mejor, pero yo les puedo contar sobre mí. Un beso.
Y además, ¿estás en Telediario a qué horas?
Estoy de 1 a 2 y de 7 a 8 de la noche, todos los días.
Ya lo saben. Nati, gracias.
Gracias, Rafita.
Bésame de Noche. Pensar, sentir, actuar, vivir cada emoción. Disfrutar cada decisión, compartir bellos momentos es posible cuando damos paso al sanar el corazón. Esto fue Bésame de Noche. Bésame de Noche.